Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Karen Todorov los saludamos desde Montevideo.
Comenzamos con la información. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Críticas en Ecuador.
Médicos de la provincia de Guayas rechazan el retorno al trabajo presencial.
5 años del Brexit.
El Reino Unido no prorrogará la fecha para europeos que pidan residencia.
Revisión en Bolivia.
El presidente del Senado evaluó los cambios desde la asunción de Luis Arce.
Riesgo en India.
La variante Delta Plus enciende las alarmas.
Informe y escándalo.
Los asesinos del periodista saudí Jamal Khashoggi fueron entrenados por Estados Unidos.
Carencias en Argentina.
Organizaciones sociales realizaron una jornada con 1,000 desayunos en barrios vulnerables. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Todavía falta.
Los médicos ecuatorianos de la provincia de Guayas rechazan la decisión del gobierno de retomar el trabajo presencial en ámbitos públicos y privados.
La medida está prevista a partir del 1 de julio, pero los profesionales consideran que no están dadas las condiciones.
Recién vacunamos con ambas dosis a algo más de 1,000,000 de personas y estamos lejos de lograr la inmunidad de rebaño, dice el comunicado del Colegio de Médicos del Guayas.
A esto se suma la circulación de diferentes variantes del coronavirus. Sobre el tema, En Órbita dialogó con el presidente de esa agrupación, doctor Wilson Tenorio.
No llegamos ni siquiera al 30, 40, 50% de una población que esté debidamente inmunizada. Cambios climáticos aquí también que se dan en la provincia del Guayas, como también pues la preocupación es que existen variantes circulando y cuando uno observa lo que pasa en Israel, lo que pasa en Chile, entonces nos preocupa porque en los últimos fines de semana en que la ciudadanía ha salido como que ha estado represada, ha salido a diestra y siniestra, ha acudido a aglomeraciones, a agrupamientos de personas. Y esto pues nos preocupa sobremanera porque puede echar al traste todo lo que se ha hecho hasta el momento.
Las disposiciones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia generan una falsa sensación de seguridad, indican los médicos.
Y llaman a las autoridades y a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas para evitar la circulación de las variantes.
Al conocer que son asintomáticos, ellos en ese momento pueden estar en contacto con personas vulnerables, esto es en este caso diabéticos, hipertensos, y también con aquellas personas que tengan enfermedades catastróficas o aquellas que estén con inmunosupresores, ¿ya? Además de personas que, estas personas asintomáticas que no saben que tienen las variantes, en ese momento están en contacto también con usuarios o con pacientes que ya tienen secuelas del COVID y pueden agravar los casos al estar expuesto, esas personas que ya están convaleciendo y que tienen secuelas del COVID, agravar aún más con cualquiera de las variantes circulantes en el país, agravar la situación, la crítica situación de aquellos pacientes. Entonces, esa es la preocupación.
El gobierno de Guillermo Lasso, asumido el 24 de mayo, ejecuta un plan para vacunar a 9 millones de personas en 100 días.
El proceso finalizaría el 31 de agosto, por lo que en septiembre se podría retomar la presencialidad con medidas de seguridad, dicen los médicos.
Profesionales de la salud de diferentes especialidades se reunirán como voluntarios a la campaña de vacunación.
Los colegios de profesionales, médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, visitadores sociales, odontólogos, estamos participando de manera voluntaria, vamos a participar de manera voluntaria en un relevo porque el personal de salud dependiente del gobierno nacional, o sea, del Ministerio de Salud Pública, ya está agotado. Son los fines de semana de manera consecutiva, entonces merecen, para que no caigan en un síndrome de burnout, de agotamiento y de estrés, vamos a nosotros a relevarlos de manera voluntaria, ese es el aporte.
Escuchábamos al presidente del Colegio Médico de la provincia del Guayas, de Ecuador, Wilson Tenorio.
Aniversario.
El Reino Unido no prorrogará la fecha del 30 de junio para los ciudadanos de la Unión Europea que soliciten residencia permanente.
La salida británica del bloque en 2020 afectó a estas personas en su derecho automático de residencia y de trabajo en el territorio.
Esta situación es recíproca para los británicos en los 27 Estados miembros de la Unión.
Antes del Brexit, Londres y Bruselas pactaron que todas estas personas mantendrían sus derechos de residencia vigentes.
En Reino Unido, los ciudadanos europeos debían pedir por internet la prórroga de su estatus para seguir trabajando, estudiando o recibiendo prestaciones sociales.
De acuerdo al gobierno británico, 5,6 millones de personas pidieron preservar la residencia desde que el programa comenzó en marzo de 2019.
Por otra parte, se desconoce cuántos ciudadanos de la Unión Europea viven en Gran Bretaña, pero que no solicitaron la prórroga.
Este miércoles 23 de junio se cumplen 5 años del referéndum, en el cual 52% de los ciudadanos votaron dejar la Unión Europea.
El divorcio llevó 4 años para completarse, aunque las partes aún continúan debatiendo particularidades del proceso.
Relato en Bolivia.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que la narrativa del golpe de Estado de 2019 se construyó sobre hechos irregulares que salen a la luz.
Rodríguez declaró a Sputnik que entre ellos están las masacres, el daño económico al Estado y la convulsión desmedida.
El dirigente cocalero sostuvo que con la información que se conoce hasta ahora, no se puede entender como legal y constitucional la asunción de Jeanine Áñez.
Rodríguez fue consultado sobre el contenido del reciente informe de la Conferencia Episcopal Boliviana, en el que se ponía en duda la existencia de un golpe.
El presidente del Senado sostuvo que el documento no es más que la confirmación de que la Iglesia maneja un discurso incoherente.
La verdad que la Iglesia está envuelto en un mundo de incoherencias, incongruencias. Desde un inicio ha sido supuestamente partícipe como mediadores para pacificar el país. Sin embargo, se le ha visto en varias oportunidades reunidos con la señora Áñez, con algunos políticos, embajadores, para allanar el camino que ha permitido que la señora Áñez pueda simular la presidencia del Senado, de la Asamblea y así del Estado, autoproclamándose en un espacio y en una situación de clima muy tenso. Definitivamente las renuncias han sido presionados y todo ese conjunto de irregularidades han construido este concepto de golpe de Estado. Por lo tanto, la Iglesia, lamentablemente, se utiliza el nombre de Iglesia, sin embargo yo diría que son algunos personeros de la Iglesia que han avalado este acto de transición totalmente irregular de la señora Áñez. A estas alturas lo único que están pretendiendo es justificar sus hechos que ha de alguna forma sido partícipe para enlutar al pueblo boliviano en Sacaba, en Cata, la mega corrupción, el daño económico. Bueno, para eso ha sido parte. Su obsesión de sacar a su amado Morales ha perjudicado al país entero, no solo a Evo Balmás, sino a toda Bolivia.
El senador se refirió al escándalo por el caso del préstamo de gases y agentes químicos por parte del gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Nuestros hermanos parlamentarios estudian de manera muy detallada la situación y nos preocupan estos acuerdos y que hayan llegado a ese extremo, manifestó.
Además, Rodríguez sostuvo que en un año hubo un cambio muy radical en Bolivia y llamó a la solidaridad con los más afectados por la pandemia.
En la primera ola de la pandemia, todos encerrados, solo cuarentena rígida, no había ningún plan para que la gente pueda asumir esa primera medida de confinamiento. Hemos caído a una total pobreza en menos de 2-3 semanas y nadie absolutamente trabajaba. Habían personas con alguna mercadería que vendían para comer al día, es decir, hemos caído prácticamente a una situación muy, muy lamentable económicamente, y por eso nosotros hemos visto la posibilidad de solidarizarnos con todo el país prácticamente. Nos hemos movilizado entregando frutas, ayuda humanitaria a la gente que más necesita. Sin embargo, ahí teníamos un gobierno que nos bloqueaba, nos sancionaba, nos procesaba, nos demandaba. Bueno, yo estuve prácticamente a un pedo de ser detenido por algunos personeros del ejército, ¿no? Por ayudar a la gente que más necesita. Ahora, continuamos con este gesto solidario con el que más necesita y esperemos también, ¿no? Muchos hermanos y hermanas compartan lo poco que tienen, ¿no? Es importante, sin duda, la solidaridad que debe caracterizar a todos absolutamente en este momento tan delicado que vive el mundo. Nuestro país, con la crisis sanitaria, azotó prácticamente a muchas familias, llegando al extremo de llevar a una crisis económica.
Escuchábamos al dirigente del Movimiento al Socialismo, el MAS, y presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez.
Sin tregua.
India enciende las alarmas ante la aparición de una nueva variante de coronavirus, la Delta Plus.
El gobierno informó que se detectaron unos 40 casos de esta cepa.
Estas infecciones se hallaron en los estados de Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh.
Se trata de una mutación de la variante Delta que causó la segunda ola de infecciones durante mayo.
La cepa Delta ha afectado a más de 90 países con especial impacto en el Reino Unido.
India, la segunda nación más poblada del mundo, con 1.366 millones de personas, superó los 30 millones de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
La nueva cepa Delta Plus alarma a los expertos sanitarios, que advierten sobre una inevitable tercera ola de contagios en el país asiático.
El gobierno llamó a los estados a que aumenten el número de pruebas para poder frenar su transmisión, considerada muy agresiva y contagiosa.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirmó que realiza un seguimiento de esta variante Delta Plus.
Escándalo.
Un informe revela que los asesinos del periodista saudí Jamal Khashoggi recibieron entrenamiento paramilitar de Estados Unidos.
El diario The New York Times señala que la capacitación la brindó una empresa privada de seguridad, propiedad de la firma Cerberus Capital Management.
El procedimiento se realizó tras un contrato aprobado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y, de acuerdo al periódico, se diseñó para proteger a los liderazgos saudíes.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se refirió a esta información.
El funcionario afirmó que, de acuerdo con la ley, no se puede comentar sobre ninguna de las actividades de concesión de licencias de exportación de defensa autorizadas.
Y agregó que la política de su país hacia Arabia Saudí dará prioridad al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos.
El periodista Khashoggi, de origen saudí, residía en Estados Unidos y era columnista del diario Washington Post, desde donde criticaba al príncipe heredero Mohammed bin Salman.
En octubre de 2018 fue asesinado y desmembrado en el consulado del reino en Estambul, Turquía, por un grupo de agentes vinculados al príncipe.
Un informe de inteligencia estadounidense reveló que el príncipe heredero aprobó una operación para capturar o matar al periodista.
En 2020, el ejecutivo de Cerberus, Luis Bremer, confirmó el papel de su compañía en capacitar a 4 miembros del equipo que mató y desapareció al periodista.
Según The New York Times, lo hizo por escrito ante preguntas de congresistas en el proceso de su candidatura a un alto cargo en el Pentágono durante el gobierno de Donald Trump.
Finalmente, las bancadas legislativas no recibieron las respuestas.
El motivo respondió a que la administración Trump no las envió al Congreso previo a retirar la nominación de Bremer.
Que se vea.
En Argentina, organizaciones sociales que conforman la coordinadora Desde Abajo realizaron una jornada con 1.000 desayunos en barrios vulnerables.
Se montaron espacios en el Obelisco de Buenos Aires y en el Congreso para pedir al Estado un programa de inclusión laboral.
La intención de la iniciativa, llamada Desayunazo, es visibilizar a las personas sin techo y en situación de pobreza extrema.
La llegada del invierno afecta con crudeza a esta población con mayor vulnerabilidad por sus precarias condiciones de vida.
A esta situación se le sumó la crisis por la pandemia que golpea a Argentina.
Fabio Manupela, referente de la ONG Proyecto 7, explicó a Sputnik que la iniciativa se desarrolla bajo la consigna de que comer es esencial.
Acá venimos a hacer desayuno, ya hacen más de 1.000 desayunos que estamos dando para los compañeros, no solamente de situación de calle, sino también para los compañeros que están en los hoteles que vienen a quedarse en situación de calle, que no tienen para comer, que no tienen para desayunar. Acá vienen niños, que está lleno de hoteles de estos lados, vienen niños a desayunar para ir al colegio, porque no tienen ni para desayunar. Entonces, siempre decimos, comer es esencial, ¿no? Digo, que ningún gobierno se acuerda que hay gente en situación de calle, para nosotros hay cerca de 10.000 en la ciudad de Buenos Aires, y que quedarte en casa, ¿no? La gente en situación de calle ¿qué casa podemos tener? Ninguna. Entonces lo que hacemos nosotros, estamos en la problemática, yo pasé 15 años en situación de calle, sé lo que es, mi compañero Horacio Ávila 7 años, sabe lo que es, entonces venimos toda la mañana con este frío, dar un buen desayuno y tratar de contenerlos un poco, porque charlas con nosotros, compañeros que ayudan, compañeros, no compañeros porque hay mujeres también. En estos momentos ahora en el obelisco están los compañeros repartiendo algo de ropa con este frío y todo eso, que están muy desabrigados los compañeros. Es lo que hacemos, lo que no hace el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y Nación, lo hacen los propios compañeros de situación de calle y las organizaciones sociales que trabajan en la problemática, que se sabe cuál es la problemática de los compañeros de situación de calle.
Por su parte, Rodrigo Segura, del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, dijo a Sputnik que su ayuda es porque la crisis impacta más en los sectores informales.
Para nosotros tiene que haber un plan integral para sacar de la pobreza. Nosotros tenemos sugerencias que queremos discutir, principalmente acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde más se nota la diferencia entre pobres y ricos, pero también con el gobierno nacional, de cómo generar en todo el país 4 millones de puestos de trabajo y cómo empezar a tener un plan integral para poder sacar a las personas de la pobreza en una situación muy crítica. En los barrios no se come todos los días, cada vez hay menos trabajo. Hace 5 años que los ingresos de los sectores populares caen. Esto no pasó nunca en la democracia. Lo segundo, ¿cómo verlo? Bueno, hay que caminar los barrios y ver que la gente que antes estaba trabajando y cosas está tomando mate en la casa con desesperación. Para nosotros los gobiernos, principalmente el de la ciudad, pero también el gobierno nacional, solo atiende la emergencia. No hay un plan para salir de la pobreza. Entregar bolsones de mercadería y planes sociales solo atiende la emergencia, y para nosotros eso no es discutir la pobreza, eso es discutir la emergencia. Por eso el plan integral en nosotros. Nosotros creemos que los sectores populares se puede generar trabajo, trabajo digno. Obviamente es un proceso largo, no es de un día para el otro, pero hay que empezar ahora, más aquellos que creen que ya en septiembre se termina la pandemia. Es impostergable la discusión de cómo se sale de la pobreza la Argentina. Tiene recursos, tiene saber técnico, que por ahí en otros lugares es difícil encontrarlo. Y lo que fundamentalmente falta es voluntad política, decisión política y una política integral.
Este martes 22, el país sudamericano reportó su récord de muertes en un día por coronavirus, 792, mientras registró 21.387 nuevos casos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.